Como cada semana estamos ya descubriendo Ubrique, lo hacemos también con Esperanza Cabello, que nos guía y nos cuenta y nos adentra en muchas de las cosas que pasan, han pasado y seguro pasarán por Ubrique. Esperanza, saludos, bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Bien, una semana más, aquí estamos. Y como hay personas que son las que hacen que los pueblos pues cambien y crezcan y adelanten a, incluso en muchas ocasiones a su tiempo, son personas que dejan huella y de esas queremos hablar, personajes de Ubrique que han marcado la vida de la ciudad, del pueblo, durante mucho tiempo, allá por el siglo XVIII, pero también en nuestro tiempo, en este presente, desde quizá los años 40. Esperanza, ¿de quiénes podemos prestar atención y fijarnos hoy para conocer más Ubrique?
Bueno, pues ahí, desde luego, hay muchísimas personas a las que destacar. Yo he estado, mientras pensaba esta semana dónde estaban los ubriqueños ilustres y cuáles eran y con cuáles nos íbamos a quedar, pues he estado leyendo biografías de un montón de personas que merece la pena, de hombres y mujeres que han trabajado, que han hecho cosas extraordinarias. Pero quería hablar fundamentalmente de tres ubriqueños actuales y he encontrado en ellos un punto de unión con cuatro ubriqueños de mitad del siglo XVIII, que como estos tres de hoy en día habían compartido infancia y correteos por las calles de Ubrique, pero en 1743, 1750 o así. Y entonces me ha resultado muy curioso, he ido entrelazando la vida de los antiguos, de estos ubriqueños antiguos, he ido entrelazando porque están entrelazadas. Lógicamente Ubrique era un pueblecito de, no sé, serían mil y pico habitantes en la época, en mitad del siglo XVIII, y hubo varios niños que nacieron entre el 43 y el 48. Y bueno, uno que no sabemos cuándo nació, pero que era de la misma época, y que han sido y son muy importantes, algunos no solo para Ubrique, sino también para la provincia, incluso son conocidos en el mundo entero. El primero, ya hablamos de él cuando hablamos del convento, que era Fray Diego José de Cádiz, que, bueno, que aunque él había nacido, ya contamos que había nacido en Cádiz, pero su madre era ubriqueña y vivían en Ubrique, vivían justo en la calle Beato Diego, en la calle que después le dedicaron, y había ido a Cádiz para que naciera el niño, porque para no tener problemas médicos. Y después ya pasó toda su infancia en Ubrique hasta que empezó sus estudios con los capuchinos. Entonces, este es el primer niño ubriqueño. Vamos a irnos a 1750, y aquí hay un niño de 7 años que está correteando por las calles de Ubrique, jugando al marro, jugando al contra, jugando a lo que jugaran los niños en aquella época. Fray Diego José de Cádiz, por supuesto, el Beato Diego de Cádiz, conocidísimo. Pero resulta que en 1748 nació un escultor y orfebre, era platero, era imaginero, que también es ubriqueño, se llama José Fernández Guerrero. Y este hombre es un gran desconocido tanto para la gente de Ubrique como para la gente que no es cofrade. ¿Por qué es desconocido para la gente de Ubrique? No sé, no tenemos en algunas veces, no somos como los franceses, que ellos todo lo que tienen es lo mejor, sino que tenemos cosas maravillosas y no les damos la importancia que merecen. Este José Fernández Guerrero era un escultor imaginero y estaba emparentado con, bueno, era el sobrino nieto de Gonzalo Pomar, que era un retablista importantísimo también del siglo XVIII, o era el padre de Joaquín Manuel Fernández Cruzado, que tiene cuadros muy importantes, sobre todo en Cádiz, y era el primo hermano de Miguel de Olivares Guerrero, que fue un arquitecto también de la misma época, y que hizo cosas tan importantes como la Colegiata de Jerez, o estuvo trabajando en la Catedral de Cádiz. O sea que era en Ubrique, se supone que en aquella época, antes de los franceses, había un mundo efervescente de, de arte y de cultura y de gente muy preparada. Este escultor, que es imaginero, era también, hizo una escuela de platería en Cádiz. Bueno, pues en Ubrique no era muy conocido, le habían dedicado una calle, pero una calle que no está rotulada todavía, poniendo pintor Fernández Guerrero. Entonces, pintor Fernández Guerrero no se reconoce, pero el hombre era escultor y era imaginero. Y los cofrades seguro que sí lo reconocen inmediatamente, porque fue el que hizo la Virgen de la Soledad de Jerez, la Virgen de las Angustias de Cádiz, la Virgen de los Dolores de Fuente de Andalucía, o también estatuas civiles como la de Balbo el Menor y Columena, que están en el Ayuntamiento de Cádiz, en el despacho de la alcaldía.
Sí.
Hizo un montón de trabajos de orfebrería, de platería, cálice, custodia, que todavía se conservan. Y hay varias hermandades de varios sitios de Andalucía que están dispuestas a reunirse en Ubrique para rendir homenaje a este escultor imaginero que es tan desconocido. Y este hombre, como era amigo del que tenemos antes, de Fray Diego José de Cádiz, pues Fray Diego José de Cádiz le pidió que hiciera una Divina Pastora a los capuchinos de Sevilla. Y entonces la Divina Pastora, no sé si la reconoces o la recuerdas, la Divina Pastora de los capuchinos de Sevilla, que es preciosa, también es obra de este ubriqueño José Fernández Cruzado. Y también, al mismo tiempo, hizo una dolorosa que está en la capilla del Beato Diego José en Cádiz. O sea que aquí tenemos a estos dos ubriqueños ya que compartían el nacimiento, lugar de nacimiento, pueblo, infancia, y ya los tenemos
Ubicados,
unidos,
sí.
ubicados. Entonces, este que acabamos de hablar, José Fernández Guerrero, era primo hermano de Miguel de Olivares y Guerrero, que había nacido también, igual que su primo, en el 1748, en el mismo año. También había compartido infancia y carreras por las calles de Ubrique, pues, cuando tenía 7, 5 años. Este hombre era arquitecto, era neoclásico, y sus obras están fundamentalmente, claro, aquí en la provincia de Cádiz, pero también se formó en Madrid y también en Roma, ¿eh? En Roma fue miembro de la Academia San Lucas. Como te decía antes, pues la Colegiata de Jerez, él fue el aparejador de obra, y en la Catedral de Cádiz hizo las bóvedas y las torres hasta la balaustrada como arquitecto. También construyó casas civiles, por ejemplo, la Casa de los Pazos de Miranda, que está en la Plaza de San Juan de Dios de Cádiz. Y en Ubrique, pues lamentablemente no se le recuerda tanto, cada vez más, pero es el que construyó la ermita de San Pedro, que está justo enfrente de la iglesia. Una ermita que había mandado construir Pedro Romero y Montero, y que actualmente es el salón de plenos del ayuntamiento. Es una ermita preciosa, está desacralizada, claro, ahora mismo. Y este Miguel de Olivares Guerrero fue el que la construyó. Hay una placa que lo dice arriba en el frontón, pero tan alta que no se puede leer, pero dice que la construyó Miguel de Olivares Guerrero. Esa placa está 100 metros más arriba de la placa que dice en esta calle que aquí nació el Beato, o sea, aquí en esta casa vivió con sus padres, dice, no dice nació, vivió con sus padres el Beato Diego José de Cal. Entonces, volvemos a mezclar al Beato Diego José, a Miguel de Olivares Guerrero y a José Fernández Guerrero. Pero resulta que Miguel de Olivares, en 1801, dibujó los planos de lo que él consideraba baños o termas romanas de la ciudad romana de Burgos para enviarlo a la Real Academia de la Historia. Y son los primeros planos, porque hay en alzada y en los primeros planos que se conservan de lo que después sería llamado mezquita, de lo que después sería llamado columbario, que después llamaron mausoleo, y que ahora parece que realmente tenían razón estos señores, estos primeros eruditos, y que era una construcción para el agua. Todavía está por demostrar, y eso los arqueólogos, bueno, pues no sé cuánto tiempo tardarán, pero es muy posible que sí que fueran, no unos baños, no unas termas, pero sí una especie de aljibe que servía para recoger el agua. Y esto, claro, lo une al otro ubriqueño del que he dicho que no sabemos exactamente cuándo nació, hay varias posibilidades, que es Juan Vicente Vegazo Montes de Oca, que es el descubridor de la ciudad romana de Ocurri. En 1792 compró, como dijimos el otro día, había comprado unas tierras para plantar unas viñas y que estaba convencido de que él iba a poder descubrir una
Encontrar,
ciudad
sí.
tan maravillosa como Pompeya o como Herculano. Entonces aquí tenemos a estos cuatro ilustres ubriqueños, de los que quedan rastros en el pueblo. El Beato Diego fue nombrado hijo adoptivo del pueblo en el 94 y además tiene una placa en la calle que lleva su nombre. José Fernández Guerrero tiene una calle que lleva su nombre. Miguel de Olivares Guerrero tiene la placa en su obra, en la ermita de San Pedro. Y Juan Vicente Vegazo Montes de Oca, increíblemente, no tiene ningún reconocimiento en el pueblo, aquí en las calles, ni un monolito, ni una estatua, ni un nada, pero todos sabemos que fue el descubridor de la ciudad romana, que es nuestro patrimonio más grande. Entonces, estos son cuatro ubriqueños ilustres que nacieron a mediados del siglo XVIII.
Estaba pensando,
Y,
Esperanza, que qué mayor
sí.
monumento que una ciudad romana fuese descubierta por él y se siga trabajando en ella y esté ahí para disfrute de todos los que quieran acudir, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Ajá.
Yo creo
Ese es el
que
legado que ha
eso es,
dejado, claro.
Ese es su legado, además dejó su manuscrito y, o sea, el avance de sus obras lo dejó por escrito. Hay un manuscrito, tenemos una copia de ese manuscrito, está en los archivos de Granada. Y bueno, y todo el mundo sabe que fue Juan Vicente Vegazo Montes de Oca quien descubrió Ocurri, o sea que todo el mundo lo sabe, pero no hay una placa. Pues podríamos poner una placa en la ciudad romana de Ocurri diciendo: en el año 1792, don Juan Vicente Vegazo, este no estaría mal. No estaría
Elevamos a quien corresponda para que se tenga en cuenta, ¿eh?
No estaría mal.
He dicho, sentencio.
Bueno, pues estos cuatro niños que corrían por Ubrique, que correteaban por Ubrique en 1750, vamos a decir, porque aquí ya tendrían todos 5, 6, 7 años, pues nos recuerdan muchísimo a otros tres niños de la posguerra, que ahora actualmente son unos, iba a decir preciosos, pero son preciosos y encantadores abuelos,
sí.
Que son un ejemplo para nuestro pueblo y para nosotros mismos. El primero era mi maestro, don Bartolo, yo siempre le digo don Bartolo, don Bartolomé Pérez Sánchez de Medina, que fue maestro y que había nacido en Ubrique en 1943 y estuvo toda la vida dedicado a la enseñanza y fue primero maestro, estuvo en la Escuela Redonda. Y después él quería ser filólogo porque le encantaba la escritura y le encantaba estudiar. Y entonces estudió filología en la UNED y se convirtió en profesor. Yo los últimos, cuando era una niña pequeña, él era mi maestro de francés. Y cuando era ya una persona adulta, se convirtió en mi compañero del Departamento de Lengua en el Instituto de los Remedios.
Qué
o sea
curioso.
que tuve la suerte de conocerlo, de verlo. Bueno, que lo sigo conociendo y que lo sigo viendo por la calle, que le sigo diciendo don Bartolo y que siempre me dice que no me digas don, porque él no quiere ese don, pero era su nombre y así lo conocemos.
Bartolo,
Este
don
hombre,
Bartolo, al que no podemos olvidarnos que pues hicieron hijo predilecto de Ubrique, ¿verdad?
Exactamente, ahí quería yo llegar. Es nuestro ahora mismo único hijo predilecto. hubo varios grupos de asociaciones y de asociaciones ubriqueñas que solicitaron, a partir de una petición que se hizo en Ubrique en el Recuerdo, solicitaron su nombramiento como hijo predilecto. Y estuvimos trabajando en ese nombramiento, recogimos miles de firmas, porque es un hombre querido, apreciado y sobre todo un ejemplo de superación personal, porque su vida fue difícil, tuvo a su mujer enferma y murió, a Carmen Ramos, y él fue capaz de seguir adelante con sus hijos, con sus estudios, y hicimos, bueno, es que no he terminado, él escribía poesía, escribía en los libros que se publicaban cada año de recuerdo del año entero, publicó un pequeño libro de versos. Después escribió el Besos de la Tarde, que era otro libro de poemas, pero su obra más importante es El Habla de Ubrique. El Habla de Ubrique, que se publicó creo en 2007, me parece que la primera versión se publicó, edición se publicó en 2007. Y realmente es un estudio fantástico de nuestra manera de hablar. A mí se me nota menos porque he estado estudiando fuera mucho tiempo y después trabajando fuera mucho tiempo, pero el ubriqueño se reconoce perfectamente por su manera de hablar. El quillo, ¿cuándo has venido? Ese deje cantarín que tenemos y que se reconoce estupendamente. Y también se reconoce por un léxico riquísimo y cultísimo, porque siendo personas de la sierra, tú sabes, el habla se queda un poquito más concentrada, digamos, y entonces ahora ya estamos bastante conquistados y todo el mundo sabe las mismas cosas y hace las mismas fiestas y tiene las mismas tradiciones, pero nuestra manera de hablar hace que utilicemos muchas palabras cultas, muchas palabras que existen en el diccionario de la Real Academia y que los demás no conocen. No sé, por ejemplo, la palabra zanca. Una zanca es un alfiler de novia. Y nadie sabe lo que es una zanca. Y es una zanca, es un alfiler de novia desde siempre. O también hay palabras que se han ido creando ellas solas. Por ejemplo, la patacabra. La patacabra es una palabra que se ha ido creando ellas solas. Se parecía a la pata de cabra de la herramienta del zapatero. Y de pata de cabra, de herramienta del zapatero, ha pasado a pata cabra. O los periquines, que eran los dibujos animados. Ya esas palabras los más jóvenes no las conocen. Pero don Bartolo las recogió más de 400 palabras del léxico ubriqueño y la manera de hablar, de la pronunciación.
Qué bueno, pues a aquellos que les gusta el conservar, pues eso, cómo se habla en un determinado lugar, bueno recordar que don Pedro Payán Sotomayor editó el libro El Habla de Cádiz, pues don Bartolo es el Habla de Ubrique. Está muy bien, está muy bien.
El Habla de Ubrique, está muy bien. Y hay otro niño... Otro niño que nació un poquito antes, nació en 1938, pero no nació en Ubrique. Se trata de don Manuel Pérez Trastoy y ahora mismo es un ubriqueño, o como le decimos nosotros, un ubriqueño con corazón gallego. Él había nacido en febrero del 38 en una aldea pequeñita en Sacibrao, en la provincia de Orense. Y tiene una memoria prodigiosa. Era el tercer hijo de una señora que se llamaba María Concepción Trastoy Pérez, que era de un pueblecito de Lugo, pero se había ido a Sacibrao. Don Manuel tuvo un problema grave, muy grave, en su infancia. Es que su curiosidad de niño, acuérdate que había nacido en el 38, justo en medio, en plena guerra civil, y su curiosidad de niño le hizo ver que él había encontrado un artefacto. No sabía qué tipo de artefacto era, pero él quería abrir el artefacto a ver qué tenía dentro. Entonces él cogió su artefacto y un día se hizo el malo para no ir al campo con su madre dijo, ah, me encuentro mal, porque cuidaban en una aldea en Galicia el trabajo de campo. Y, ah, me encuentro mal, y se quedó en la casa. Entonces cogió su artefacto, cogió su martillo, y el artefacto resultó ser una bomba de la Guerra Civil. Al darle el segundo martillazo, la bomba le estalló en la cara. Imagínate en los años 40 en una aldea de Orense donde no había absolutamente nada, ni coche ni nada, lo llevaron en carro hasta donde pudo coger el tren. El tren nos contaba su viaje en unos asientos de madera hasta que llegó al hospital y lo curaron. Al principio él veía un poco borroso, pero veía, y después tuvo un desprendimiento de retina y ya se quedó completamente ciego. Pero ahí empieza su verdadera aventura. Si tú le preguntas a don Manuel si le gustaría no ser ciego, él dice que no, que gracias a ser ciego ha tenido la vida que tiene, ha conocido a la gente que ha conocido y ha vivido como vive y vive como quiere. Se fue a estudiar a Madrid, convencieron a su madre de que los niños ciegos tenían, porque claro, él había empezado ahí a la escuela, había empezado a escribir, había empezado a leer, pero muy poquito tiempo, porque era muy pequeño. Y entonces lo mandaron a Madrid, a un colegio de ciegos. Bueno, primero estuvo en Galicia, en un primer colegio de ciegos. Don Manuel, no me regañe usted si yo me confundo sus fechas un poco, pero es que usted me cuenta su vida y es apasionante. Es apasionante, pero algunas veces me confundo. Él se la sabe perfectamente, ¿eh? Tiene 87 años y conoce perfectamente todos los datos, sabe qué día nació a la hora de la mañana. Dice, nací a tal hora de la mañana. En ese mismo momento falleció el maestro del pueblo, en el mismo momento y en el mismo día. Bueno, él sabe realmente, realmente perfectamente cómo era su infancia y conoce todos los datos de su vida. Tiene una memoria increíble.
Le hablas entonces directamente, perdona, porque es un gran oyente de radio. Escucha la cadena COPE y quiero aprovechar el momento para enviarle un cariñoso saludo, un abrazo desde la radio para don Manuel que nos escucha, ¿eh?
Ay, él estará encantado. Es de las primeras personas que me dijeron, la he oído a usted en la radio. Él sigue con su acento gallego, aunque es uriqueño por los cuatro costados, pero sigue con su acento gallego. Y claro, al ser ciego, su entretenimiento es fundamentalmente la radio. Él dice que se levanta tempranísimo a las 7 y ya pone la COPE, y que después pone Radio Brique para oír las noticias del pueblo, y después vuelve otra vez a la COPE, y es un oyente de los fieles. Un beso también para don Manuel. Bueno, pues don Manuel empezó en el 52, empezó en el colegio. Claro, un colegio para ciegos. Él quería aprender a tocar el violín, aprendió a tocar el piano, aprendió electrónica, aprendió a desenvolverse en la vida, aprendió a leer en braille, aprendió un montón de cosas, aprendió a tocar la guitarra, incluso cuando llegó a Ubrique montó una rondalla porque sabía tocar el laúd y la guitarra y la bandurria. Y también había estudiado solfeo y estuvo estudiando todas las materias que pudo hasta que finalmente terminó su carrera de música en el 61, su carrera de pianista. Entonces, resulta que la vida le traía una sorpresa preciosa, que es que Carmen, que era andaluza también, bueno, también no, era andaluza, había empezado a trabajar en el colegio donde estaba Manuel, que ya era mayor, ella trabajaba y él terminaba sus estudios de piano. Allí se conocieron, allí se enamoraron, se casaron, y poco después empezaron a una vida juntos. Se vinieron a Ubrique, les tocó, había un hueco en la 11 de Ubrique y se vinieron a Ubrique. Y este hombre ciego era capaz de incluso de hacer, por ejemplo, la instalación eléctrica de su casa. Era capaz de hacer tantas cosas que a los demás nos dejan maravillados, porque su negocio primero fue una café, bueno, primero era la ONCE, ¿no? Y él vendía el cupón, ya venía, tenía una familia, tenía sus niñas, pero compró una cafetería y empezó a traer máquinas de discos y máquinas de pinball y máquinas de pinball, no, de, ¿cómo se llaman las maquinitas esas? De tacos, las máquinas de tacos.
Ah,
Y él, no, bueno, las máquinas de tacos, de esas que se le dan, iba la bolita para arriba, iba marcando numeritos que
sí, pero
jugábamos cuando éramos
el
chicos.
pinball, ¿no? Sí, creo que sí.
Pinball, ¿no?
Sí.
Ah, vale. Pues eso, entonces él cuando se estropeaban, era capaz de arreglarla. Soldaba, hacía soldadura, era totalmente ciego, pero totalmente ciego, totalmente ciego. Ve un mundo negro, no ve ninguna cosa, ni un atisbo, ni un nada. Incluso mucha gente le hacía pruebas a ver si él era realmente ciego porque no se lo creían. Además, él habla con un humor que te muere. Hombre, me alegro mucho de verte, te veo muy guapa, te veo muy bien, nos estamos viendo. Él habla siempre habla del verbo ver. Bueno, pues entonces en Ubrique comenzó su vida de familia, tuvo sus hijas, tuvo su hijo, hizo todo el trabajo de la ONCE, hizo construir el primer local. Después la ONCE en Ubrique ha ido creciendo y ha ido dando trabajo a muchísimas personas. Y él, cuando ya se retiró, pues no se retiró del todo, porque ha seguido trabajando toda su vida y ahora que tiene 87 años también se dedica a la papiroflexia, da
Qué
conferencias, da
bueno.
charlas, enseña a los niños pequeños a hacer cosas de origami, da charlas en las escuelas, fundó una rondalla, es una persona a la que le pidas lo que le pidas, siempre te dice que sí. Y
Tan
bueno.
prolífico que Manuel en este caso, no habiendo nacido en Ubrique, pero tan arraigado en la localidad, que es hijo adoptivo de Ubrique, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Es hijo adoptivo de Ubrique. Tenemos ya al Fray Beato Diego de Cádiz, que era hijo adoptivo desde el 94. Y a don Manuel Pérez Trastoy, que es hijo adoptivo desde el 2018. Además, por unanimidad y por aclamación, como don Bartolo. O sea que aquí tenemos ya a dos niños, a dos personas que, siendo de la misma época y con una vivencia terrible los dos, porque son niños de la guerra, pues han hecho de su vida un ejemplo de enseñanza y de maestría. Y me queda el tercero, que no por ser tercero es el menos importante, sino que ahora mismo es súper importante para mí también. Bueno, los tres son súper importantes. A Bartolo y a Manuel les tengo mucho cariño desde siempre, porque don Manuel tenía mucha amistad con mi padre y don Bartolo fue mi maestro y fue compañero de mi padre. Y Agüera también tenía amistad con mi padre, pero también tenía amistad con mi hermano Manolo. Agüera es nuestro pintor estrella, el decano de los pintores de Ubrique. Había nacido en 1940 y es la única persona viva ubriqueña que tiene una calle dedicada a su nombre. Hay una calle en la zona de los pintores dedicada al pintor Antonio Rodríguez Agüera, seguidor de la escuela de Pedro de Mateu. Se formó porque solamente pudo ir a la escuela durante 3 años, pero porque había que trabajar. Empezó a trabajar en un taller, después en un taller de repujado pintando, y cuando vio que a él lo que le gustaba era realmente pintar, pues empezó a formarse por su cuenta. Iba por las tardes con Candelaria Chaconquero, que era una ubriqueña excepcional, era una zapatera que por las tardes enseñaba a leer y a escribir a los niños. Y más tarde incluso hizo curso a distancia de pintura, de la CEA, creo que era. Entonces él se formó y pintaba constantemente. Ya decidió que su mundo era la pintura. Se casó con Ana Agüera. Muchas veces piensan que Ana Agüera tiene el apellido de su marido. No, tiene su propio apellido. Los dos se apellidan de la misma manera. Y Agüera es nuestro pintor fetiche. Ahora mismo, a sus 87 años, a sus 85 años, don Manuel es quien tiene 87, a sus 85 años sigue pintando constantemente. Por ejemplo, acuérdate que cuando hicimos la promoción para vender los libros, para comprar la silla de ruedas, él estuvo toda la mañana dibujando marcapáginas para regalarlo a los que compraran los libros. Él sigue participando, por ejemplo, en el concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyo. Ese es otro hombre ilustre de Ubrique que me estoy saltando hoy, me estoy saltando a muchos ubriqueños ilustres. Pero me quería centrar en estos tres. Él sigue pintando, pinta en su estudio, en el estudio de la casa donde nació. Su padre era Cristóbal de la Cá y él sigue pintando en su casa. Bueno, tendrías que ver cómo es el estudio. Es una casita pequeñita, pequeñita del casco antiguo y ahí vivieron todos. Y él sigue pintando, hace unos cuadros preciosos, extraordinarios. Compone, hace composiciones de colores, de... Ahora ya va a la abstracción absoluta. Me encanta porque le digo, Antonio, pero eso parece... Pintó a Nani Bazán, voy a decir, que es una empresaria ubriqueña, durante un evento, la pintó sobre una piel con tres pinceladas de color, que es un cuadro precioso, y digo, pero Antonio, eso parece un miró. Y me dice muy serio, pero no es un miró, es una güera.
Claro, claro, claro. Ya, o sea, ya le gustaría miró, ¿eh?
Es una güera. Y realmente es increíble. Estuvo becado en Roma, estuvo en Nueva York, hizo exposiciones en Nueva York incluso, pero él se ha vuelto siempre a su pueblo. Siempre se ha vuelto a su pueblo. Una vez fuimos a visitarlo con un artista gráfico que se llama Salva Barroso, que es ubriqueño también, y quería conocerlo, vive en la zona de Alicante, quería conocerlo, y le dijo, mira hijo, si te gusta pintar, pinta, 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 dibuja, haz croquis, dibuja, pinta, trabaja y aprenda, y aprende. Cuanto más aprendas, más claro verás que te falta muchísimo para aprender, pero no pares, que siempre tengas ansias de aprender y todo irá bien. Y eso es lo que él hace. Él a sus 85 años sigue pintando y sigue prestándose lo mismo que los otros dos ubriqueños de los que hemos hablado, a echar una mano a cualquier persona que lo necesite. Eso es lo que hace de ellos personas extraordinarias y personas ilustres.
Gente muy especial, de la que hoy hemos hablado y estaba pensando, hay mucha gente que ha pasado por este mundo y otros que todavía siguen por suerte aquí, que dejan huella, que con su trabajo, con sus vivencias, con su forma de ser, pues nos marcan a otros muchos, pero también hay mujeres y de esas podríamos hablar la próxima semana, que creo que sería una magnífica oportunidad para también a ellas hacerles un homenaje y recordar a esas ilustres que han hecho grande a Ubrique y que han dejado huella, por tanto. ¿Vale?
A ello vamos. La próxima semana hay montones de ubriqueñas ilustres a las que vamos a conocer, algunas que vienen desde lo más antiguo, y otras que siguen viviendo todavía perfectamente y gracias a Dios.
Bonitas.
Así que la semana que viene, ubriqueñas ilustres.
Perfecto, pues bonitas historias y vidas las que hoy hemos conocido de nacidos y no nacidos en Ubrique que han dejado huella. Esperanza Cabello también en nosotros está dejando huella. Hablamos la próxima semana aquí en Descubriendo Ubrique, en la cadena COPE para toda la provincia de Cádiz. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.